Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
Es un podio muy especial. Nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
¿Qué tal, amigos formuleros? Ha llegado finalmente, diríamos, la mejor semana del año de la Fórmula 1, porque regresa el Gran Premio de México. Fueron prácticamente, bueno, 2 años de ausencia y finalmente tenemos la semana del Gran Premio de casa para Latinoamérica. Obviamente está también luego el Gran Premio de Brasil, pero ninguna carrera está tan cerca de los corazones de todos nosotros como este Gran Premio de México, con tantos recuerdos, sobre todo esas visitas, esas últimas 5 desde el año 2015, cuando marcó ese regreso, y este fin de semana será la 21ª ocasión en la que se dispute este gran premio que tiene una afición como ninguna otra. Y por eso, bueno, mi fondo, para quienes nos están viendo en YouTube, un homenaje a una afición que realmente se diferencia del resto de las aficiones de la Fórmula 1 en todo el mundo y que seguramente se hará sentir de nuevo, no solamente en ese Foro Sol, sino en todo el autódromo Hermanos Rodríguez. Bueno, Giselle, obviamente estamos en casa, Gran Premio de casa, y seguramente para ti será ese momento muy esperado, que además tenemos un poco ese previo, ¿no? Que va a ser esa demostración de Checo, que ya le va a dar ese primer contacto con el público en el corazón de la gran capital. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Sí, emocionada. Diego, Juan, Cris, muchos recuerdos los que hemos tenido en México y mucho trabajo que se ha hecho para poder volver. Nos platicabas el programa pasado, Rodrigo Sánchez, ¿no? Todo el esfuerzo que se ha implementado para este regreso, emocionados todos en México. Estoy en el aeropuerto justo ya en camino a la Ciudad de México porque no me quiero perder ningún detalle de lo que suceda esta semana. Y justo empezar con ese showrun en Paseo de la Reforma. Si el de Dallas fue una locura, había alrededor de 30,000 personas, quiero pensar que en Ciudad de México vamos a ser más de 50,000, por supuesto, viendo ahí al toro rodar por las calles de México, así que bueno, los que vayan, prepárense para llegar temprano, es un buen consejo, porque obvio, cierran las calles y no hay lugares, entonces es como llegues, es donde vas a estar. Entonces, si quieres ver a Checo dar unos trompos increíbles en el RB7, llega temprano y llévate tu sandwichito, bloqueador y agua para poder estar ahí, que empieza a las 10 de la mañana. Y después ya de ahí arrancarnos a toda la fiesta, porque es una auténtica fiesta, el Gran Premio de México.
Bueno, es una fiesta desde que uno llega a México, ¿no? Y Juan, creo que así lo hemos vivido también muchas veces, ¿no? Es toda una semana en la que estás allí, bueno, sintiendo que realmente, como pocas ciudades en el mundo, porque, bueno, la Fórmula 1 va por otras grandes capitales alrededor del planeta, pero creo que muy pocas realmente absorben el evento en la forma en la que lo hace la Ciudad de México, que tú realmente sientes que la ciudad sabe que está la Fórmula 1, que no es un evento de tantos que hay durante el fin de semana, sino que realmente la Fórmula 1 está enfocada, o sea, los mexicanos están enfocados en su Gran Premio de casa durante toda la semana.
Así es, se vive desde que uno llega al aeropuerto esa sensación, porque ya ven los carteles, sobre todo la cara de Checo la vemos por todos lados en gigantografías por la autopista y por todos los sectores de México. Pero bueno, vale ya destacar cuántas veces, ¿no?, esa afición, porque al margen de lo que es el Gran Premio en sí, 5 años consecutivos como el mejor Gran Premio, siempre sorprendiendo con alguna novedad, eso ya lo sabemos y lo vamos a seguir repitiendo, como bien decías, Diego y Giselle, todas nuestras vidas, porque nos queda esa imagen de esta semana. Pero la afición, cómo vive la Fórmula 1, el respeto hacia todo, porque realmente respetan todo y cada vez con más conocimiento, ¿no? Con mayor conocimiento, porque la Fórmula 1 regresó en el 2015, como bien decía, pero estuvo ausente muchos años. Sin embargo, la gente volvió ya a palpitar esa sensación y lo que necesitan, ¿no?, tener ese Gran Premio en casa. Así que lo han cuidado muy bien. Vamos a decir que son 740, me lo anoté, 742 días hasta el día domingo, cuando se largue nuevamente un gran premio, y son 64 millones de segundos para los ansiosos, ¿no? Para los que cuentan todo. Así que 64 millones de segundos esperando que vuelva el Gran Premio de México y disfrutarlo como nunca, porque siempre se ha disfrutado, lo hemos disfrutado en conjunto, a veces separados, pero sin embargo ese Foro Sol, que como bien dice Giselle, como nosotros decimos piel de gallina o piel de pollo, pero ella dice se le pone la piel chinita, ¿no? ¿Cómo es? Así que
sí,
ya sentimos eso.
Dos.
Bueno,
sí,
por
sí,
eso.
Sí.
Bueno, Cris, aparte de eso, está uno, de un lado, la amabilidad del público mexicano, que siempre es, bueno, muy especial, así como llegas a Japón y es el respeto, bueno, la amabilidad para hacerte sentir en casa de los mexicanos es algo que realmente destaca, ¿no? Desde que llegas allí. Y este año, bueno, en realidad es un Gran Premio de México que tiene un ingrediente que no había tenido ninguno de los anteriores, que es un piloto local con la posibilidad de por lo menos subir al podio, digámoslo. Claro, puede eventualmente darse que Checo esté en posición de pelear por la victoria, pero sabemos que llegamos a una fase decisiva del Mundial, son las últimas 5 pruebas del año y México ha sido tradicionalmente territorio Red Bull en las últimas temporadas, más allá de que el más reciente ganador haya sido Lewis Hamilton, pero hubo circunstancias, ¿no? Y antes de eso fueron 2 años consecutivos de Max Verstappen. Entonces, es un gran premio que va realmente a ser diferente a los otros porque Checo está en la pomada, Cristian.
¿Cómo les va, chicos? Un saludo a todos. La verdad que siempre fue una semana muy particular la previa al Gran Premio de México. En las ocasiones en las que estuve allí, la verdad que se vive de una manera trascendental y además hemos estado en lugares impactantes, ¿no? En lugares tradicionales de allí, de la ciudad, como viviendo un poco todo lo que se preparaba para el Gran Premio. Y además lo que quería marcar es, antes de entrar específicamente en lo de Checo, que en la primera ocasión, como decía Juan, pasaron 23 años, ¿no?, para que vuelva la Fórmula 1 a México, y había muchísimo entusiasmo y algo de incertidumbre, porque como era la primera, después de tanto tiempo, como que no sabían qué iba a pasar, ¿no? Bueno, se aprobó con creces ese desafío, y llegamos al día de hoy, en el que ha pasado un año en el que se tuvo que descartar el Gran Premio por la pandemia, y bueno, ya saben todos de qué se trata, y por eso me parece que va a ser muy particular lo que vamos a vivir, porque se han juntado muchas ganas para este Gran Premio, para esta carrera, por lo mal que se lo viene pasando en el mundo también en los últimos tiempos, que creo que influye, ¿no?, la gana de juntarse y de festejar que tiene la gente. Así que creo que va a ser un evento muy particular para disfrutarlo a pleno, para respetar todas las normas y para estar ahí esperando tener a Checo con posibilidades primero de podio y después, bueno, dependiendo lo que pase por Verstappen, porque hay que ser claro y concreto que es él quien está peleando por el campeonato con Hamilton, dependiendo lo que pase con Verstappen, ¿por qué no exista la chance de que Checo se pueda llevar una victoria? Y bueno, como mínimo un podio si le van bien las cosas. Así que tiene un marco muy particular este Gran Premio y a partir de, bueno, ya desde hace varios días que lo estamos viviendo de una manera muy particular, pero a medida que va llegando el fin de semana, creo que vamos a estar ya sentados en cada ensayo, en cada entrenamiento, en la quali ni hablar, y en el Gran Premio, para no perdernos ningún detalle. Creo que a todos los que nos están mirando en estos momentos y nos están escuchando, le va a pasar exactamente lo mismo.
Bueno, yo creo que hay que entrar con el tema Checo, ¿no? Porque obviamente es quien va a estar, bueno, vistiendo un poco la afición, ¿no? Va a estar esa tribuna verde, como ya de alguna forma lo hablamos la semana pasada, y realmente pues va a ser un gran premio en el cual Checo va a sentir ese apoyo que tal vez ha necesitado más que nunca, ¿no? Con los momentos difíciles que ha vivido durante esa temporada, obviamente también en la anterior, porque se suman 2 años en los que su carrera pasó casi de estar, bueno, completamente acabada en la Fórmula 1, o al menos con un año de pausa, a relanzarse con uno de los 2 mejores equipos, y el que curiosamente este año está en posición de pelear el Mundial, diferente a las temporadas anteriores, ¿no? Mucha gente nos ha hecho la pregunta y creo que la resolvimos un poco también la semana pasada, ¿no? En torno a los posibles escenarios, si realmente Checo tiene opción de ganar su Gran Premio de casa, ¿no? Sabiendo que están en medio de la lucha por el título, ¿no? Pienso que aquí todos quisiéramos ver eso y qué lindo que se diera, pero creo que la realidad probablemente de Gisele es otra en términos del Mundial y tendrán que pasar muchas cosas para que Checo pueda eventualmente pelear por la victoria en el Gran Premio de México. Sin embargo, y haciendo un poco el recorderis, si no me equivoco, desde 2017 hasta 2019, o sea, durante 3 años consecutivos, esas primeras curvas tuvieron muy cerca a Hamilton y a Verstappen. Y al menos en 2 ocasiones la cosa no acabó del todo bien, o para uno o para otro. Más recientemente para Max Verstappen. Así que va a ser una primera frenada que probablemente puede traer de nuevo ese duelo que bueno, quisiéramos. Creo que ningún otro escenario de la Fórmula 1, ningún otro gran premio, ha visto tantos mano a mano Hamilton-Verstappen como el Autódromo Hermano Rodríguez en esos primeros metros sobre todo.
Sí, es que esa recta tan larga y luego llegar a esa primera frenada ha tenido grandes espectáculos y grandes momentos como nos gusta. Y bueno, la posibilidad la tiene Checo. Perdón que hablo como entre un poco bajito y entre que así, pero bueno, entenderán, estoy en el aeropuerto, hay gente que también está teniendo conferencias alrededor. Según yo me vine lo más lejos, pero cada vez va llegando más gente y todos hablando. Pero bueno, aquí estamos, presentes en Fórmula Latina. La posibilidad de ganar la tiene Checo, ¿no? Por supuesto, por el auto competitivo que tiene, porque es un auto que se le da bien al autódromo, ¿no? O sea, se adapta bien al Autódromo Hermano Rodríguez. Entonces, la posibilidad está. El punto es el otro lado de la moneda, que como lo hemos hablado, Red Bull tiene todos sus esfuerzos puestos en que Max salga victorioso y que Max sea el que sume la mayor cantidad de puntos para esa pelea en el Mundial. Entonces, suponiendo el caso que, como mencionas, Diego, que a lo mejor Max no salga bien librado de alguna movida y que por algo retroceda en ese sentido posiciones y que Checo tome el liderato, bueno, pues ahí sí, entonces que podremos ver ganar al mexicano. Pero lo decíamos hace en los programas, en caso de que estén haciendo el 1-2, le van a dar la prioridad a Max para que él se vaya adelante, ¿no? Bueno, creemos, es lo que suponemos y que es lo más obvio dada la situación. No está tan cerrado el Mundial, tan apretado, que eso sería lo que sucedería. Estaba leyendo que el Dr. Marco decía que podría ir Max con 50 puntos de ventaja ya si no estuviera perdido algunos de esos puntos en incidentes a lo mejor un tanto tontos, ¿no? Pero bueno, no es así, está muy cerrado el Mundial y cualquier oportunidad en la que Max pueda ganar o que el equipo pueda ayudar a Max a ganar, por supuesto que se va a hacer. Todos queremos ver a México en lo más alto del podio, sí, seguro en ese Foro Sol que se volvería loco, ¿no? De verlo ahí sería una gran fiesta, más que ese famoso concierto de rock que mencionó Nico Rosberg en la primera edición. Pero bueno, de esperar, todo puede suceder. Sabemos que esto es un volado y hasta que no caiga la bandera cuadros en Fórmula 1, absolutamente todo puede pasar.
Sin duda. Ha sido, sin embargo, Juan, territorio Red Bull, ¿no? Yo creo que marcábamos de las últimas 3 ediciones, 2 victorias para Max Verstappen. En la última edición, Verstappen había hecho la pole y luego un poco sus declaraciones en la rueda de prensa y otros hechos que estaban en la telemetría de los autos tras el accidente de Valtteri Bottas en ese último lance de Q3. Le trajeron una penalización que lo bajó a la segunda fila y luego desde allí ya se complicó todo en los primeros metros, pero si no habrían sido también, bueno, poles consecutivas para Red Bull en el Gran Premio de México. Se habla mucho del tema, uno, de la altura, ¿no? Que siempre es algo muy particular, ningún otro circuito de la Fórmula 1 corre a tanta altura sobre el nivel del mar. Esto aparentemente en el pasado ha sido algo que ha sacado lo mejor del motor Honda y no debería ser diferente este año, además de que por el hecho de estar a esa altura, la densidad del aire es menor y hay que llevar el auto muy cargado de ala, y en teoría esos picos de máxima carga en el Red Bull van un poco más arriba de los picos máximos del Mercedes W12 en lo que hemos visto durante la temporada. Es lo que dice un poco la teoría, la historia, las estadísticas, pero Juan, hemos visto que no necesariamente eso es lo que acaba ocurriendo en esta parte definitiva del Mundial 2021.
Seguro, o sea, en los papeles le da la ventaja, si uno quiere, o el favorito, como podríamos llegar a decir, es Red Bull, como todos, por los elementos que mencionaste, son los factores. Sobre todo, yo creo, primero porque mucho se habla del turbo, de cómo trabaja el turbo de la unidad de potencia Honda. Sabemos que los motores aspirados siempre sufren a la altura, se sufre un 26% de menor densidad en el aire muy liviano, que afecta a la carga aerodinámica, obviamente. Por eso llevan una carga Como si fuera Mónaco, pero con velocidades de Monza, eso ya lo sabemos, y el paquete en general, en conjunto, es para mí superior el de Red Bull al del Mercedes en estas situaciones. Pero como hemos visto también, la pole no te garantiza la victoria, aunque ha sucedido en dos ocasiones, pero con un Hamilton bloqueando en el 2016 y logrando mantener esa primera posición un poco polémica. Pero en otras ocasiones hemos visto que aquí, en esta recta de más de 800 metros, casi 900 metros, el rebufo, la succión es muy importante, entonces se pierde un poco también esa ventaja de la pole. Por eso yo digo, ventaja, como dicen en el tenis, a Red Bull. Pero, como bien dijo Giselle, puede suceder cualquier cosa. Y yo, puntualizando en lo de Checo, creo que lo que tiene que lograr Checo, que es algo que no se puede medir, se puede medir la carrera, a ver quién pasa adelante o no. En la clasificación es muy difícil decir voy a levantar para quedar segundo. Puede tener una mala vuelta como sucedió el otro día, ¿no? Max, Checo tenía la pole provisional, tenía una mala vuelta Hamilton o Verstappen y quedaba en la pole. ¿Cómo medís eso? Es muy difícil. Entonces, yo creo que el mejor trabajo que tiene que hacer Checo, por lo menos tratar de lograr la pole, porque allí las diferencias no se pueden medir en milésimas, decir, levanta un poquito, no, levantas un poco y perdiste tal vez 5 posiciones. Yo creo que el trabajo de Checo tiene que ser allí en la pole y después ver qué sucede, ¿no? Obviamente siempre va a estar todo puesto en Max, es obvio, no es ningún secreto, lo acaban de decir ustedes y lo vamos a decir, aunque la gente diga, bueno, no es justo, sabemos cómo está el tema. Cada punto vale oro. Marco dijo, bueno, podrían tener 50 puntos. Sí, también podría Schumacher tener 20 títulos, todo pasó. Cambiaría, ¿no? Sí, ya pasó, la cuenta de puntos no importa, obviamente que sí demuestra que el paquete, como dijimos, más fuerte y el auto a vencer es el Red Bull, para mí sigue siéndolo, y tiene la superioridad, pero también hemos visto, Diego, y no, para no extenderme, que en las carreras donde Max ganó también, estaba un poco condicionado Hamilton, no porque no tenía un buen auto, sino porque estaba peleando, decidiendo el campeonato. 2017-18 se definió justamente en el autódromo y no es lo mismo encarar una carrera que te vas a consagrar campeón que una carrera que no tenés nada que perder, ¿no? Los riesgos son distintos, hubo riesgos, se tocaron y pasaron muchas cosas. De hecho, en el 2019 Hamilton queda quinto y gana la carrera. Como bien mencionaste, problema con Max Verstappen en la pole, pero también se toca con Valtteri Bottas en el Foro Sol, después tuvo otro incidente, finalmente no tuvo el rendimiento que podría haber tenido el Red Bull allí en el Autódromo Rodríguez. Por eso digo, hay que esperar, hermanos Rodríguez, perdón, hay que esperar porque en esta etapa del campeonato hay tanta presión y tensión que los detalles son muy importantes y por eso no hay que decir, bueno, sí, larga en pole Max, gana la carrera como todos podríamos en papel, ¿no? Hoy me dicen apostá $1,000,000 y yo pongo Max, olvídense, pero podría perder toda la plata.
No sé, Chris, tú qué, cómo lo ves, uno en términos de, a ver, este escenario, y lo recordamos también en algún otro episodio, vio a Verstappen perder uno de sus podios, ¿no? Que ha perdido varios, ¿no? En México, en Italia, en Austin, que lo han bajado del podio ya cuando está ahí en el prepodio y vienen, le dicen, perdón, tienes 5 segundos de sanción, el podio no es tuyo, ¿no? Y uno de esos ocurrió justamente en ese Gran Premio de México por lo que ocurría en esa primera curva y cómo, bueno, Hamilton pasó de largo y también en un duelo más adelante en la carrera hizo lo mismo Verstappen en un duelo con Vettel. A él sí lo sancionaron, lo que había pasado al inicio de la carrera no tuvo sanción, pero creo que eso ya es tema del pasado porque como han configurado un poco con unas salchichas disuasorias esa zona de la primera curva, ya en teoría no debería ser un problema, pero igual, muestra un poco esa fase, digámoslo, inmadura de Verstappen, ¿no? Creo que estamos, Chris, ante un Max Verstappen, sobre todo por lo que ha venido mostrando en estas últimas carreras, sí que tiene sus momentos todavía de juventud de voy a arriesgar más de lo que debo, pero sí que es cierto que llega en la posición en la que Hamilton ha estado otras veces llegando a México, ¿no? Con la posibilidad de definir el título, no que lo va a definir aquí, pero sí que llega como líder, acumulando más diferencia, la duplicó después de la carrera anterior, pero no es lo mismo un Hamilton a la defensiva que un Hamilton a la ofensiva, ¿o no?
Sí, absolutamente. Pero lo que creo que hay que destacar acá, porque es algo que venimos hablando, incluso lo he charlado acá con algunos colegas y demás, es ¿Cómo se está notando en determinadas circunstancias la personalidad de Max Verstappen? ¿Cómo sabe manejar la presión y las distintas situaciones que le toca vivir de otra manera, ¿no? Hemos visto momentos de definiciones de campeonato donde los pilotos, uno notaba, percibía desde afuera que, como decimos acá, le entraban las balas, ¿no? Como que se percibían los nervios, como que realmente se sentía afectado por la presión, por la lucha incluso contra Hamilton, por todo lo que lo rodeaba. Y yo siento que a Verstappen no le está pasando tanto eso, que está sabiendo manejar esta situación y que eso también lo traslada a la pista y es uno de los elementos claves a la hora de definir un campeonato. Es un chico joven, pero que cuenta con mucha experiencia en cuanto a definiciones de campeonatos, en cuanto a rivalidades, en entender que, bueno, como a veces parece el chico malo, bueno, va formando una personalidad en la que todos lo quieren superar y eso te va llevando a, bueno, a cuando te llega el momento de estar en la Fórmula 1 peleando un campeonato contra Hamilton, lo sepas manejar y lo sepas resolver. Creo que está en ese momento Max Verstappen y por eso a Hamilton se le está haciendo realmente difícil, más allá de los rendimientos de los autos, ¿no? Que todos sabemos, hoy Red Bull está un pasito adelante de los últimos tiempos, pero Mercedes también está fuerte, ¿no? Así que será una cuestión de ver cómo van manejando las estrategias, qué circuito le cae mejor a cada uno y quién aprovecha mejor las oportunidades para sacar un beneficio. Y yendo a los antecedentes en este circuito para considerar, ¿no?, que la referencia de cuando llegó en 2015 la Fórmula 1 a México y comparándolo con el último evento de 2019 en cuanto a clasificaciones, el tiempo se bajó en 5 segundos, ¿no? ¿Cómo se fue mejorando el registro? Hay que ver qué establece en el próximo sábado en la Q3 como mejor registro, pero ahí vas viendo cómo le van sacando rendimiento a los autos y, evidentemente, descubriendo los secretos del circuito para poder seguir evolucionando como pasa en toda la historia de la categoría. A ver con qué nos encontramos el fin de semana y quién tiene la carta que va a marcar la diferencia a la hora de clasificar, que va a ser clave. Y como decía Juan, como viene con entusiasmo Checo, como viene ya más firme ya desde hace dos grandes premios, mostrándose en clasificación, ¿por qué no tener la posibilidad de que un mexicano logre el 1 en su país, ¿no? Sería realmente un...
Lo dice Chris, me hace así la sonrisa gigante.
Puede pasar.
Bueno, a ver qué nos da, bueno, extrapolando y recordando esa última sesión de clasificación, ese último Q3 que se vivió de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, bien podría darse el caso, ¿no? Esa última vuelta definitiva que al final no sea la que marque los mejores tiempos, como ocurrió en ese 2019 por el accidente que tuvo Bottas en saliendo de la curva Peraltado, la curva Nigel-Mansell, como se rebautizó en el regreso de la Fórmula 1 al Autódromo Hermanos Rodríguez, ¿no? Y bajo un escenario así, obviamente cuenta lo que se ha hecho en la primera ronda, como recordamos, Checo fue el referente en esa primera ronda en Austin y tendrá que obviamente ir un poco en ese sentido. Históricamente los resultados para Checo en clasificación, bueno, ha estado obviamente en un auto de mitad de tabla, no ha estado en un auto como para estar adelante, pero sí que es cierto que en otras ocasiones, en otro tipo de circuitos, en otros escenarios, lograba colocarse un poco más adelante en la parrilla con el Force India Racing Point, noveno, duodécimo, noveno, décimo tercero, un décimo, sus posiciones de salida, alguna que fue adrede, a propósito, que no quisieron entrar a Q3, porque siempre en el autódromo el tema de los neumáticos es muy complicado. El graining suele ser la palabra que está en boca de todos los pilotos por cómo se empiezan a deslizar los autos, sobre todo cuando bajan las temperaturas y se genera un graining que es brutal. Recuerdo cuando había el ultra blando, hiper blando, ya era una situación que para los Mercedes era de crisis absoluta en ciertos momentos. El año pasado también lo fue y obviamente pues buscan alejarse de ese compuesto más blando, que en esta ocasión será el C4, para no tener esa situación que puede resultar crítica y que convierta la carrera que puede ser de una parada en dos, ¿no? Hace dos años Hamilton ganó con una sola parada contra dos que tuvo que hacer, por ejemplo, Charles Leclerc, quien había heredado la pole después de las penalizaciones y lo que ocurrió en los últimos metros de esa clasificación. Pero cuando hablamos de neumáticos, pues hombre, Nos toca hablar de Checo, ¿no? Checo es el hombre que conoce los neumáticos y que sabe conservar, sobre todo ese neumático crítico, mejor que nadie, no solamente en términos de la durabilidad, sino también cómo controlar ese fenómeno del graining, que al final puede resultar, bueno, un desastre, porque hay la oportunidad en ocasiones de recuperar del graining un neumático, pero a veces es tan marcado como ha ocurrido en el autódromo de Hermano Rodríguez, y lo vivió Mercedes, lo ha vivido Haas siempre que va allí, que en ocasiones pues ya simplemente es que te toca parar en boxes porque el neumático no se va a recuperar. Checo.
Oye, Diego.
Dime.
Perdón, pero es que ahora que estaban sacando sus datos, dije, yo no me voy a quedar atrás con mis datos. Y hay un tema importante. Bueno, sabemos que ningún mexicano ha subido al podio en casa, pero sería interesante saber también, o sea, que Pedro Rodríguez en el 68 quedó cuarto, o sea, es lo más cercano que ha estado. Pedro en el 64, en el 67 y en el 70 la máxima posición que llegó fue sexto. Y bueno, Checo, que la mejor posición ha tenido es séptimo, ¿no? En 2017 y 2019. Entonces, a lo mejor estamos forzando mucho el, ay, no, sí, que gane, claro, que todos queremos que gane, pero un podio también sería fenomenal, ¿no? Sería el primer mexicano en el podio en su gran premio de casa. Entonces, no lo descartemos. Sí.
No, y es el escenario real, o sea, es el escenario realmente, y por eso lo planteé así desde el principio. Este año tiene la opción de acabar en el podio un piloto mexicano, ¿no? Y es una opción real, no es una opción optimista, es una opción real porque tiene uno de los dos mejores autos, si no el auto favorito para este fin de semana, ¿no? Con lo cual es una opción clara y, por supuesto, yo creo que hay que verlo, y creo que esto lo mencioné hace ya varias semanas, hay que ver lo que consiga Checo como un logro, más allá de que no sea una victoria con el nombre Sergio Checo Pérez. Si es una victoria para Max Verstappen, que contó con el apoyo de Checo, como ocurrió, por ejemplo, en el pasado Gran Premio, que influenciaron la estrategia de Lewis Hamilton, o como ocurrió antes de eso en Turquía, cuando defendió la posición contra Hamilton. Todo ese tipo de acciones de Checo en estas últimas 5 carreras, sea México, sea Brasil, sea la que sea, van a ser como un triunfo para él y para el equipo, y creo que así es como hay que verlo, ¿no?
Igual Checo ya sabe qué es lo que tiene que hacer para ganar el fin de semana, ¿no? ¿Saben qué es lo que tiene que hacer?
¿Qué tiene que hacer? Decinos.
Tiene que hablar con Fórmula Latina, si la dos veces que habló.
Ah, bueno.
Claro. Bueno, por ahí estaré platicando yo con él y Juan también. Esperemos que esas buenas vibras ahí ayuden en el previo. Pero sí, lo que mencionaba, digo, también de la gestión de neumáticos es importante, y en un autódromo como el Hermano Rodríguez también, ¿no? Puede ser un factor importante para Checo.
Sí, puede ser tener una carrera bastante estratégica, Juan, como lo fue el pasado Gran Premio en Austin.
Sí, además yo me quedo también cuando hablaron tanto vos con Chris sobre lo que sería la madurez de Max Verstappen. Lo demostró el otro día en la largada en Austin, cuando, bueno, lo lleva a lo máximo que puede, le deja el espacio necesario a Lewis Hamilton, y Hamilton arriesga todo, ¿no? Porque podrían haber ido al toque en otra situación. Max corriendo el riesgo también de abrirse mucho, había unas bananas disuasorias ahí, unos elementos disuasorios. Sin embargo, él evita el contacto. Yo creo que ahí está hablando un poco la madurez. No quieren repetir el Monza. Hoy por hoy, no sé si le juega a favor, por más que tenga esos 12 puntos de ventaja, porque todavía faltan muchos puntos, más de 130 y pico de puntos en juego. Entonces, estos incidentes a veces no quedan los dos autos afuera, ¿no? Como sucedió en Silverstone. Puede quedar uno solo. Y es arriesgar demasiado. Por eso yo creo que en esta etapa Max está siendo inteligente. Pero esa curva 1 nos lleva a pensar otra vez en una situación similar. Y sobre todo cómo se emparejan. Hemos visto 4 autos o 5 autos prácticamente a la par en esa larga recta. Entonces, ahí va a estar la clave, ¿no? Tanto de Checo, que es muy inteligente, como de Max. Saber hasta dónde arriesgar, hasta dónde tener que exponer esa cantidad de puntos. Y Hamilton no está exento de eso, porque sabe que si queda fuera, más los 12 puntos que lleva de diferencia, ya quedaría un poco sentenciado el Mundial, aunque todo puede pasar. Entonces, yo creo que en ese aspecto vamos a ver una carrera que tal vez se pueden arriesgar otros que no tienen tanto en juego. Y ahí puede aparecer un Valtteri Bottas, pueden aparecer las Ferrari. Están lejos en ritmo de carrera y demás, pero a una vuelta pueden llegar a entorpecer un poco el panorama, y sería lindo que aparezca un tercero en discordia, porque siempre hablamos de Red Bull-Mercedes, y a mí me gustaría. Sabemos que McLaren, que no tiene la filosofía de bajo rake que tiene Mercedes, puede llegar a andar bien, como lo demostró en Monza. Podrían estar bien con una unidad de potencia Mercedes que también está bastante fresca. Entonces tendríamos que ver que hay un juego, además, entre McLaren y Ferrari, ¿no? Ellos quieren arriesgar también. Por eso yo metería todo eso en el ingrediente para dejar un poco más de incertidumbre. Si vamos a lo realista, a los números, Max y Checo en el podio con un Hamilton, sería lo lógico, ¿no? Pero no nos olvidemos de Valtteri, de Charles, que ha ido rápido allí, pese a que le dio la pole, como bien dijiste, Diego. Pero son circuitos que traen sus complicaciones. Hay situaciones de roces, hemos visto muchísimos años. Todos los pilotos prácticamente no estuvieron exentos de tener algún problema, ¿no? ¿Se acuerdan de Vettel cuando se enojó muchísimo y lo mandó un poco al demonio a Charlie? También puede suceder algo similar, esta vez que sea Michael Masi el blanco. Pero bueno, es un circuito que da todo esto, salvo el primer gran premio que me pareció un poco más lineal, ¿no? El 2015, largan Paul Rosberg y ganó Rosberg. El resto de los grandes premios tuvieron muchos incidentes.
Sí, es un tema, ¿no? También no solamente la lucha Hamilton-Verstappen, el rueda a rueda entre ellos, que obvio, pues uno lo que quisiera un poco es ver que lo resuelvan entre ellos, ¿no? Como tal vez se dio en la carrera anterior, pero sí que puede haber actores invitados, ¿no? Y en eso, pues los primeros en línea son los compañeros de equipo, ¿no? Y por ejemplo, un Checo, claro, Checo no es el piloto que va a muerte en la primera curva, ¿no? Pienso que un Bottas puede ser un piloto un poco más arriesgado en esos primeros metros, pero Checo no, aunque sabe que estos pilotos, tanto si es un rueda a rueda, Bottas, Verstappen, bueno, Bottas sabe que el que tiene todo para perder es el otro, y él, bueno, poco más, y si acaban los dos mal, pues le hace un favor al equipo. Mismo caso para Checo, pero Checo en México pienso que correrá con otra mentalidad un poco, ¿no? Porque sabe que es una carrera en la que él quiere estar, sobre todo en la meta, porque sabe que si cruza la meta tiene una muy buena probabilidad de acabar en el podio. Pero sí, más atrás, Ferrari tiene marcada esta carrera en el calendario, y de hace bastante tiempo Leclerc ha dicho: México puede ser una buena para nosotros. Y antes que eso ya tuvo un muy buen Austin, ¿no? Que realmente ahí estuvieron un nivel por encima de McLaren, ¿no? Más allá de que Sainz no hubiese conseguido batir a Ricciardo, pero sí que pueden ser sobre todo esos primeros metros críticos que un poco la historia de la carrera muestra que esa primera vuelta, esas primeras curvas en el complejo Moisés Solana pueden llegar a darnos situaciones que pueden ser trascendentales para el resultado de la carrera, Cris.
Sí, sí, yo veo bien a Ferrari, ¿eh? Me sumo a ese comentario para este fin de semana. Creo que es un equipo que hay que tenerlo en cuenta, que puede estar metido ahí en la discusión e influir incluso en esta pelea entre Mercedes y Red Bull. Hay que ver qué es lo que sucede y hasta dónde puede recuperarse McLaren de un gran premio anterior en el que no estuvo tampoco a la altura de las circunstancias, mostrando una
cara. Ahora va a estar a la altura.
Claro, ahora va a estar a la altura.
A la altura de la Ciudad de México.
Eso sí, pero bueno, vamos a ver si pueden recuperar lo que vienen dando en casi todo el calendario, ¿no? Que como decía, no se vio en la última, pero es una gran oportunidad tanto para Leclerc como para Sainz de arrimarse, la sensación que tengo. Pero bueno, la mirada de todos va a estar puesta claramente en estos dos candidatos al campeonato, a ver cómo resuelven, y sobre todo en Checo para los latinoamericanos y sobre todo para los mexicanos, a ver hasta dónde puede avanzar, ¿no? Creo que es un gran premio muy particular, y otro tema que también quiero sumar al debate, a la charla, es el de los elementos de la unidad de potencia, ¿no? Porque están todos exigidos a esta altura del año, ya se vienen haciendo cálculos desde los grandes premios anteriores para evitar tener problemas en la definición, pero ya sabemos cómo son estos elementos, alguno puede tener inconvenientes. Hay equipos que tienen backup, otros que no, pero ahí puede llegar a estar también un poco la clave de la definición con estos sistemas que, bueno, insisto, no me entusiasman tanto para una definición andando, teniendo en cuenta a ver si uno puede penalizar o no al reemplazar un elemento cuando uno quisiera que estén todos adelante en condiciones de pelear hasta las últimas circunstancias, sin estos elementos que influyan en la definición. Pero es una situación que se puede dar, y hay que estar muy alerta, ¿no? A ver si penaliza Hamilton, Verstappen, en algún momento de acá hasta fin de año, incluso sus compañeros de equipo, porque son los que se meten allí en la discusión y pueden influir también en la definición, ¿no?
Pobre Bottas, más motores, ¿no?
Yo creo que no. Yo pienso que ya están. Tal vez con lo que tienen van a ir hasta el final, pensaría yo, pero bueno, igual y no, igual le salta alguna alerta a alguno y prefieren asegurar a marcar algún punto a arriesgarse a no marcar ninguno, que eso podría ser fatal para cualquiera de los dos rivales al título en lo que queda de temporada. Pero sí que quisiéramos ya olvidarnos de estas penalizaciones que complican un poco las cosas y dañan un poco ese duelo que queremos ver, esa definición entre estos dos pilotos de aquí hasta el final de la temporada. Pero no sé si alguno de ustedes quiere decir algo más respecto a lo que planteaba Chris.
No, yo de los motores no, pero hablaría un elemento, y perdón Giselle, pero ya que de la presión, porque lo mencionó también Chris, ¿no? Cómo está gestionando y cómo está trabajando Max Verstappen en esta definición de campeonato, pero no está exento de la presión. Aunque no la exteriorice, yo creo que le va por dentro esta presión. No nos olvidemos que Max ha peleado campeonatos, pero en la Fórmula 3 un poquito, pero no gana un campeonato desde la época de karting. O sea, son muchos años, ¿no? Esa sensación de ser campeón. Hamilton, por el otro lado, tiene sus 7 títulos, ha vivido situaciones similares, con mucha presión, lo ha podido superar en algunos casos, como Brasil 2008, con bastante temple pudo ser campeón, inclusive el primer año, ¿no? Que peleó el campeonato prácticamente hasta las últimas carreras. Pero eso tampoco quiere decir que no tenga presión. Es el octavo título, no sabe si va a poder volver a ganar otro, no sabe cómo va a estar Mercedes el próximo año. Por eso yo creo que todos deben tener esa presión. Los mismos equipos, ¿no? Y ahí empiezan los errores de estrategia, en parada en boxes. Son muchos elementos, no es solamente tener el auto más rápido. Y por eso yo digo, la presión sumado a un error puede ser uno de los que puedan llegar a definir estas carreras en estos equipos, ¿no? Me refiero a Max y Lewis. Ahora, ¿quién las gestiona mejor? Tal vez sea Max, como bien dijiste, ¿no? Pero yo creo que algo por dentro lo está llevando. Eso a veces lo exterioriza, ¿no? Como los boxeadores cuando se enfrentan, yo no te tengo miedo, pero siempre se respeta al rival. Y
es
yo
que
creo
la presión
que hay un respeto
la
muy
todos.
Grande entre los dos, ¿eh?
La presión la tienen todos, el tema es cómo la manejás, ¿no? Hasta dónde le permitís a la presión que te lleve a cometer alguna equivocación.
Es lo mismo correr en casa.
Tiene un poco el juego mental, ¿no? Que lo hemos hablado muchas veces y es parte de la presión. O sea, Lewis es un experto rival en ese sentido, ¿no? El cómo con comentarios o con ciertos movimientos en la pista puede destrozarte mentalmente, ¿no? Nico Rosberg es un claro ejemplo. ¿Cuántas veces nos los decía Juan y te acuerdas, te acordarás esa vez en Abu Dhabi, ¿no? Que nos decía, estoy agotado, o sea, ya su lenguaje corporal era eso. No, nunca pensamos, claro, que iba a ser, me voy a retirar porque ya me tiene cansado, pero pensábamos que era un poco más de, estoy cansado de todo este año, pero era realmente de todos los años de estar diario junto a él peleando por lograr no solamente la batalla en la pista, sino la batalla en la cabeza. Entonces, aquí Max tiene que ser mucho más maduro para no entrar en ese juego, ¿no? En un juego que Lewis sabe dominar, que sabe manejar perfectamente y que domina la manera de hacerlo. Y volviendo al tema de Ferrari y McLaren, les voy a llevar la contra. Yo creo que McLaren puede ser el tercero en discordia.
Bueno, muy bien. Yo diría en torno al tema de esta presión y tal, que bueno, es lo que pasó en las prácticas libres, ese rifirrafe que tuvieron Verstappen y Hamilton, en el cual a Hamilton no le importó dañar una vuelta rápida con tal de marcar su punto y poner un poco más de presión a Verstappen, ¿no? Pero creo que la forma en la que Verstappen respondió en la carrera nos muestra el estado de madurez que ha conseguido, ¿no? Porque, a ver, si bien le estaba recortando, ese recorte fue al final, después de mirar un poco más en frío lo que fue la carrera, muy calculado por parte no solamente de Red Bull, sino también del propio Verstappen, porque en ningún momento de la carrera, salvo alguna vuelta de salida de boxes o algo así, realmente empujaron, y en el caso de Max sobre todo, al 100% a fondo, porque era un fin de semana en el que iban muy limitados por cómo estaba haciendo la degradación de los neumáticos. Tenían que gestionarlos, incluso los neumáticos más duros. Y Max fue lo rápido que necesitaba para asegurarse de que tenía suficiente margen al final de la carrera y neumáticos para responder ante un eventual ataque de Hamilton, de que Hamilton administrara, pero también se guardara bastante para el final, ¿no? Porque sabe que a Hamilton todavía no lo conoce al 100%, sabe que es un piloto que tiene toda la experiencia y que tiene probablemente más ases que él bajo la manga, ¿no? Más allá del talento que puedan tener uno y otro, ¿no? Pero es evidente que esta lucha es una que Hamilton ha vivido muchas veces pero que en las últimas épocas no la ha vivido con un piloto que está fuera de su equipo, ¿no? Es una situación diferente. Cuando era con Rosberg, muchos de los rifirrafes probablemente ni siquiera salían a la luz. Eran cosas que ocurrían a puerta cerrada, detrás de boxes, dentro de las oficinas, en las reuniones, etcétera. Aquí todo tiene que ser de puertas para afuera, porque no hay otra forma, corren para equipos diferentes. Entonces, todo lo que ocurre de aquí en adelante, cada sesión, cada momento en el que se encuentren en pista, puede resultar crítico y puede ser una oportunidad para Hamilton de intentar descolocar mentalmente a su rival, y él mismo es el que lo ha dicho públicamente, ¿no? Diciendo que pues Max puede estar sintiendo la presión de la inexperiencia de pelear por un título, y Verstappen dice, pues no, obviamente tiene que decirlo y tiene que mostrar esa fortaleza que lo ha caracterizado, ¿no? Desde que llegó a la Fórmula 1, ¿no?
Desde que llegó, ¿te acuerdas cuando los medios llegaban y le decían, ¿no? De que, ¿por qué estás aquí? ¿Qué has ganado para estar aquí? ¿No? Eran un poco esas preguntas, y él siempre como con un temple y una respuesta súper seria. De hecho, hasta pensábamos que era súper serio y que era un tanto como tosco en sus respuestas. Ya después, cuando lo vas tratando, te das cuenta que es solamente como hacia ese lado y a esa presión, que es súper simpático y que sí tiene su corazoncito, pero frente a la prensa siempre fue así.
Bueno, súper simpático.
Por eso, por esa presión que le ejercía, ¿no? De qué has ganado, qué has hecho para merecerte este lugar, ¿no? Un poco también ese juego de las sillas de sacar a Bernier, pero de subir a Kvyat, pero de Carlos Sainz, de su pareja, o sea, como, bueno, normal, Red Bull, ¿no? Sabemos cómo se maneja un poco esa situación y que no nos sorprende, pero sí estuvo enfrentando bastante presión de los medios, sobre todo en su primer año. Entonces, creo que sabrá manejarla. A mí me parece que Max puede ser, o sea, si hay un piloto que creo que va a saber manejar esa presión de Lewis, va a ser Max, ¿no? A diferencia de otros que ya hemos visto que la han sufrido.
Bueno, no hemos llegado, yo creo, al momento de la máxima presión. Creo que ese todavía está por venir. Y ahí es donde veremos realmente de qué está hecho y a qué nivel ha logrado madurar y fortalecer esa cabeza en todo sentido, Max Verstappen. Pero creo que es momento, chicos, de pasar a las preguntas, porque tenemos algunas que están bien interesantes, y a Giselle se le va el avión y no queremos que no llegue a México.
Escuché ahorita ahí una turbina y dije, ¿me dejan? No.
Vamos, preguntas.
Pero bueno, Giselle embarca por la puerta de adelante con el alfombra roja.
Oh, van a sí,
esperar.
Claro.
La van a esperar. Sí, el piloto. Dije, el piloto.
Claro. Dijeron, ay, que viaja todo el mundo. Bienvenida, no.
El piloto está mirando, porque está ahí cerca de la manga, está mirando. Cuando termina Fórmula Latina, Giselle le hace así y llaman a embarcar. Y así que sigamos.
Bueno, vamos con la primera pregunta.
Okay. Hola, soy Diego, de la hermosa ciudad de Cajamarca, Perú. Saludos a todos mis amigos formuleros, en especial a Juan Fosaroli, Giselle Zarur, Diego Mejía, El Tocayo y Cristian González Rocco. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué los autos de Fórmula 1 tienen en sus chasis la letra N y E con un círculo? Muchas gracias y un saludo muy grande desde Cajamarca, Perú.
Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Esperemos que seas bueno ahí en el simulador. Te vamos a mandar a Juan a que te haga la competencia. Y bueno, la N que vemos justamente por la zona de la nariz o en el morro de los autos es para activar el neutral. Sobre todo cuando, por ejemplo, se salen de pista o hay un incidente y que necesitan poner los marshals, el auto en neutral para poderlo mover, es una forma de poderlo activar, ¿no? Entonces, por eso vemos ese circulito con una N, sobre todo en las tomas aéreas, es donde lo pueden ver los que no sepan de qué N se está hablando.
Muy bien. ¿Sale? Gracias, Diego, por tu pregunta. Vamos por la siguiente.
Hola, soy Gustavo, un colombiano viviendo en Ecuador. Mi pregunta es relacionada con el DRS. ¿Cómo se activa? ¿Lo activan los pilotos? ¿Lo activa alguien desde los pits? ¿Se activa automáticamente? Muchos saludos y gracias por el programa.
Hola Gustavo, un saludo hasta Ecuador al compatriota colombiano. Bueno, lo que preguntas sobre el DRS, lo importante, y es que la semana pasada teníamos muchas preguntas al respecto, pero no dio tiempo para responderlo. Y claro, el tema era sobre todo por lo que ocurrió en la parte final de la carrera con Verstappen y Schumacher, y cómo entró en la zona DRS el líder de carrera con un auto que iba, bueno, a perder una vuelta con el que estaba al frente, ¿no? Pero opera así, puede ser incluso, no necesariamente tienen que ser autos que están en la misma vuelta, pero básicamente en el caso del Red Bull, por ejemplo, pongan los ojos cuando estén en una cámara a bordo en la carrera, por ejemplo. Se enciende una luz o un LED blanco en la esquina superior izquierda del volante, más hacia la parte interna. Esa es la señal para el piloto de que está habilitado el DRS y luego el piloto tiene que activarlo. No hay una activación automática, o sea, el movimiento del flap trasero para colocarse horizontal no es automático. Lo que es automático es todo el sistema en términos de generar la posibilidad de activarlo, pero ya la activación como tal tiene que ir por cuenta del piloto presionando un pulsante que está también en la parte superior izquierda del volante, en el caso del RB16B. Y luego la desactivación tiene dos opciones. Puede ser o automática, que se da cuando el piloto suelta el acelerador, o sea, deja de ir a fondo, o cuando toca el freno. Con uno de los dos se da la desactivación y el flap se coloca automáticamente en la posición normal, la usual, para generar, volver a crear esa carga aerodinámica que es tan importante, sobre todo para la frenada y en casos también, por ejemplo, recuerdo alguna vez en Austria, en un duelo entre Pastor Maldonado y Max Verstappen, que Pastor se abrió a pasar en la última parte de la recta, llegando a la curva número uno a Verstappen y fue un poco brusca la maniobra, llevaba el DRS abierto y bueno, casi que acaba por perder el control del auto, ¿no? Entonces es importante que esté cerrado a la hora de hacer ese tipo de maniobras, ¿no? Entonces es un poco como funciona y en el caso específico del Red Bull para que estén pendientes en las cámaras a bordo de cómo lo operan los pilotos durante la carrera.
También tienen, por lo menos, y lo mencionó Hamilton, tienen un beep, ¿no? Que lo ayuda un ruido, un tono, un
Un
beep,
pitidito, ¿no?
no solamente para ver, porque a veces puede llegar a ser, inclusive por algún reflejo más difícil, entonces lo ayuda el beep, que Hamilton dijo por radio que no lo había escuchado la vez pasada, en el momento justo. Por eso es todo reacción. Y lo otro que me mencionaba, digo, que está bueno, es como el control de crucero del auto, ¿no? Cuando uno viene con el control crucero, tiene que levantar el acelerador o apretar el freno y se desactiva. Me hizo acordar a eso, nada más. Nada que ver, pero.
Está bien,
Sí,
voy a
antes
decir,
de ir al.
muchos
Lo más
kilómetros en
cerca.
las autopistas americanas.
Claro, lo más cerca que puedo tener a un DRS era eso, así que bueno, por lo
Sí.
menos me acordé.
Oigan, DRS, yo les vengo a presentar una aceleración masiva. Miren, aquí me acabo de
Ah,
unir
mira.
a Fórmula Latina.
Spanish Connection.
Wow, pero yo la
¿Qué
vi el
tal,
otro día
Noé?
con el pelo
Muy
todo
bien, muy bien.
teñido, si
Sí,
lo
ya las vi
descubrió.
ahí festejando Halloween.
Claro. Eso es. Estuvimos festejando la primera vez que fui en Halloween aquí, fue genial. O sea, no podía tener mejor anfitriona, la verdad. Pero es que ya me entraron las ganas cuando hablaba Juan de las autopistas americanas y el DRS. Yo vi esa sensación, ¿verdad? Cuando ves todos esos canales, sí, lo he vivido, lo he vivido. ¿Qué tal estáis listos para el próximo Gran Premio?
Qué desparejo que está
Entusiasmado.
esto. Miren a las dos bellezas ahí y estas tres. Saquen las
Sí,
cachotas, hombre.
salgámonos.
Sobramos.
Sobramos, aquí sobramos los tres, está claro, Juan y Cris.
No,
Aquí
no.
sobramos los tres.
Pantalla
Bueno,
pleno con las chicas.
los que están escuchándonos en el podcast y no viéndonos, bueno, está Noemí de Miguel, que es periodista española, que lleva 6 años ya,
Seis
6 años cubriendo Fórmula 1, es nuestro activo en el paddock. Entonces, bueno, pues vino unos días a Los Ángeles, también ya se va para México y bueno, se une aquí a Fórmula Latina. Ya la hemos tenido, hay un episodio completo con ella y contándonos muchas cosas, pero bueno, Noel, ¿lista para México?
Efectivamente, hasta ahí con muchísimas ganas, porque hay grandes premios que se han echado mucho de menos el año pasado por no haberse celebrado y sin duda México es uno. Así que con ganas y sobre todo con, a ver. Yo en 6 años, me vais a perdonar, pero jamás he estado tan cansada, pero en positivo. Está siendo intenso. La gran incertidumbre que hay, no sabemos qué va a suceder. Se acabó eso de poner nombres a los circuitos porque siempre era, bueno,
Exacto.
este es un circuito tradicionalmente de Mercedes, ellos son los favoritos.
Claro.
Este es un circuito
Claro.
tradicionalmente de. Se acabó, eso incluso se acabó. Y me encanta que esté todo tan agitado, porque es verdad que hay cosas que sabemos, pero lo más importante, no sabemos quién va a ganar el campeonato. Incluso no sabemos quién va a ser el tercer puesto. ¿Sabes? ¿Será Ferrari? ¿Se conseguirá mantenerse en esa posición McLaren? O sea, hay muchísimas cosas que faltan por saber, al margen de la gran incertidumbre, porque ya nos queríamos, parecía que nos queríamos saltar este año, ¿verdad? O sea, cuando estábamos hablando era como, qué ganas de nueva reglamentación. No, 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 señores, estamos viviendo un
Sí,
2021
sí, sí.
espectacular, espectacular.
Qué bueno que lo retrasaron. Sí,
Ahora, yo creo que
ciertamente.
McLaren tiene una ventaja, tiene un ingeniero de rendimiento allí que es uno de los mejores.
Sí, es uno de los mejores de la parrilla.
Con eso ya aseguran el tercer campeonato.
Es español, me parece, ¿no, Juan?
Es español.
Es español, sí.
Amante de la margarita, de margaritas. Yo quiero mencionar algo que dijo Noemí, pero ahora realmente yendo a vos. Dijiste cansancio, pero es real, porque ahora Noemí viene de la carrera de los Estados Unidos, se quedó allí, obviamente no trabajando, pero está fuera de casa.
No trabajó, luego, trabajando desde aquí. Hizo más trabajo.
Bueno, trabajando, está bien, pero ya, bueno, seguro, ya. Trabajando. Luego va México, Brasil, Qatar, no hay descanso, va a ser abrumador, y no solamente para la gente que está detrás de cámara y todos, sino para los equipos. Yo creo que es tan intenso en todos los aspectos este campeonato. Estamos viviendo algo, creo, inédito.
Y para ella, después de un año con dos españoles en la Fórmula 1, ¿no?
¡Oh! Efectivamente, digo, claro. Que para eso tengo información de los propios equipos, o sea, porque yo me he quedado aquí efectivamente para ahorrarme tener que volar a España para en apenas unos días volver a venir hacia México. Y así, teniendo afortunadamente a Giselle, pues yo me podía quedar en su casa y trabajar desde aquí. Hacer lo mismo que hubiese hecho desde Madrid, pero evitándome ese trasvase, saber si cruzar el Atlántico doblemente en menos de una semana. Pero hay gente y personas de los equipos, los mecánicos, ingenieros, o sea, de hecho, mecánico Red Bull, diciéndome, Noemí, tengo una doble sensación de, por un lado, estamos viviendo algo súper importante, podemos ser campeones del mundo, es algo que siempre he querido, ¿sabes? Estamos peleando y vamos a dar el máximo por eso, pero a la vez está siendo tan intenso que estamos destrozados y llegas a enfrentar una, como estas 5 semanas, que son 4 grandes premios, en 5 semanas diciendo, Dios mío, que pasen cuanto antes, porque claro, están exhaustos, exhaustos. Y también al margen, o sea, yo siempre soy muy de factor humano. Ahora que dicen todo lo que cambió con el sistema de pit stop, que obviamente es todo mucho más manual, ya, ¿sabes? Se igualan bastante las fuerzas y estamos viendo más errores. También creo que es por eso, porque el equipo, los chicos, están cansados. Y no es lo mismo, no prestas la misma atención. Nos pasa a nosotros que estamos en directo, imagínate, lo sabéis, estás en un directo y te dan una orden o algo parecido y cuando no estás absolutamente o al 100% te cuesta, imaginad ellos. Claro, es porque de nosotros afortunadamente no depende la Fórmula 1 de ellos. Sí.
Claro, que son milésimas de segundo las que tienen que reaccionar y en las que tienen que trabajar, ¿no?
Sí. No, ¿y cuántos días fuera de casa en esta temporada? ¿Cuántos serán?
La verdad es que no lo he calculado, Diego, pero si son los 23 grandes premios, échale un mínimo de 5 días por cada uno de ellos. Pero,
6 meses, fácil.
Claro, pero es que no son solo 5. 5 sería el average, ¿sabes? Porque lo normal es que cuando enlazas, habiendo tenido los 3 tripletes más todos los duplas y terminar la temporada este año, que vamos a llegar prácticamente a Nochebuena en casa. Es que es así, sí. Termina la temporada justo para Navidad. Así, yo, viendo el calendario de la próxima temporada es más llevable, a pesar de meter ese gran premio extra, yo creo que va a ser más sencillo.
¿Cuál es tu podio para México?
¿Mi podio? Vamos a poner a Checo.
¿Que gana Checo?
No.
Ok.
Que gane Carlos, primera victoria.
Mírala, ya no quiero cambiar todo. Hablábamos de que Ferrari podía ser un, lo que el autódromo hermano Dries podía ser beneficioso para Ferrari. A ver, sueña.
Voy a soñar con Carlos, que está en el mismo. Okay. Un podio con Carlos, primera victoria. Ajá. Fernando, le ponemos segundo. Así como
mira la
idea. Vamos.
Bueno, te lo dejo.
Y cerramos este primero, podcast segundo, con la bandera de España, entonces.
Sí, no, si quieres, sí.
Claro, podio en español.
Claro, podio español más el mexicano. Oye, aprovechando que está, no, escuchamos otra pregunta y a ver si nos ayuda ya también a responderla.
A ver, vamos con ella.
Hola Gis, hola Juan, hola Diego, hola Cris. Soy Alex de Cancún y me pregunto la siguiente. ¿Qué es lo que el ingeniero le puede decir al piloto en la carrera por la radio y qué es lo que no le puede decir? Muchas gracias, saludos.
Hola Alex. Bueno, pues nuestra invitada, mira qué suerte tienes que nuestra invitada te va a responder.
Alex, pues encantada. Mira, en realidad lo más importante casi que lo que le puede decir es lo que no le puede decir. O sea, en lo que es esa primera vuelta, o sea, para lo que es arrancar y primera vuelta no se puede dar ningún tipo de instrucción. O sea, no pueden enseñarle o guiarle en absolutamente nada a la hora de arrancar la carrera y a partir de ahí le puede decir de todo.
lo que quieras.
Siempre utilizan esta cantar, clave.
No cantar, no
cantar. Eso, efectivamente. Hasta que el propio piloto es el que a veces pide, no, por favor, no me hables. No, no.
Claro.
En los momentos de tensión en los que el ingeniero habla demasiado.
Déjame solo, ¿no? Sí, pero, no me molestes, déjame solo.
Y luego cuando hablan en clave, ¿no? Y el plan A, plan B, plan C, claro. Pasamos, volvemos al plan B. No, no, mantengámonos aquí.
Dale. Los neumáticos están destruidos.
Me parecen apasionantes esas conversaciones, ¿eh?
Los neumáticos, claro,
los
no
neumáticos
aguantan una vuelta más,
no puedo más,
vuelta
y los
rápida.
Los neumáticos perfectos. Ajá, exacto.
Bono, my tires are dead. Fastest lap.
Fastest lap, claro. Eso es clave.
Y hay que reconocer que el rey de las Team Radios es Kimi Raikkonen. No hay,
claro, se le ve extraña.
En los top 10 debe haber 8 de Kimi, el resto son nada, ¿o no?
Claro. De acuerdo.
Sí, sí, sí. Se le ve extrañar eso a Kimi.
Bueno, chicos, hora de la anécdota. Hora de la anécdota porque te va a dejar el avión. Las va a dejar el avión, chicas.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿vas? ¿No? Bienvenida al anecdotario.
El Gran Premio de México. A ver. Bueno, tengo una que es muy mexicana.
A ver.
Súper mexicana. Tuve en 2019 bastante accidentado en el circuito. Yo sufro mucho a la hora de cambiar de temperatura. Y recordáis que, y sucede en muchos otros paddocks, paddock a la sombra, una temperatura 4 o 5 grados inferior a la de el pit lane, sol. Entonces andamos siempre pasando de un sitio a otro. A mí me afecta muchísimo a la voz y perdí la voz directamente.
Sí, me acuerdo,
perdí la voz.
Sí, me acuerdo. No podía hablar.
No podía hablar.
Parece una broma.
Cada vez que yo iba al PEN o hacía una entrevista, todos los pilotos, y es que además me lo hizo Checo en directo. Ay, Noemí, qué bien te está sentando el tequila. Y yo, van a pensar, digo, si fuese realmente porque estoy de fiesta aquí todo el día, pues válgame, me lo gané, ¿sabes? Pero que no es así. Y yo sufriendo, no salía, con medicamento. Recordad que además recurrí a Rodrigo del circuito para el director de marketing del Gran Premio para que su tío me pinchase para recuperar la voz, buscando medicinas. Lo mal que le estaba pasando, y recuerdo eso, que estaba ahí Robert Kubica y Checo Pérez y todos los pilotos. ¡Ey, qué bien te está sentando México! ¡Qué bien!
Claro. El tequila vale todo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No, nadie, es todo mentira. Porque si al menos fuese verdad, ojalá fuese verdad, que estoy todo el día de fiesta, ¿no?
Mira cómo se ve que es española, que los mexicanos estarían orgullosos de decir, sí, el tequila.
Claro.
No.
¿Cómo se llama, Gis? ¿La ruta del tequila? ¿Es la ruta del tequila, se llama?
Bueno, hay un en Guadalajara, en Jalisco.
En Guadalajara, sí.
Bueno, cercano a esta, justamente la tierra del tequila, o sea, de donde viene.
Ahí, la tierra de Checo.
Y hay, bueno, o sea, Checo es de Guadalajara, pero sí, justo ahí, de Jalisco, pero justo en Guadalajara está Tequila,
claro.
Y en Tequila es como justo de donde viene el tequila, y hay una ruta que te llevan incluso en tren, y no la he hecho, muero por hacerla, lo confieso, no he podido ir, pero dicen que es increíble y que obviamente sales borrachísimo de la cantidad de tequila entre prohibita y prohibita.
¿Puedo contar una anécdota? Sí. La mejor anécdota que viví en México.
A ver.
¿Sí? Y la vivimos prácticamente todos juntos. Bueno, no estaba Cris.
Medio pago que la vivió.
Tu casamiento.
Sí, esa es la mejor. Bueno, no, pero ya que la mencionas, bueno, yo pensé que ibas a dar la otra, Juan, que es la que, así como le pasa a Noé con la voz, algunos somos un poco más delicados de ahí abajo del estómago en México, y medio paddock vivió la venganza de Montezuma, sí.
Ay,
y
ay, ay.
A mí me tocó, por lo menos, sí. Estuvo muy fuerte. Sí.
Paliducho estaba Diego, estaba medio pálido.
Bueno, y se han quedado congeladas.
Las chicas, ahí están.
Con nuestra historia, las chicas.
Estamos de vuelta, nos congelamos y solo escuchamos que algo del estómago, ¿no? La Moctezuma
Revenge. Sí,
sí, sí, sí, sí, sí. Con los tacos afectaba. Que había gratis frente a la sala de prensa, que fueron desayuno, almuerzo y comida para mí algún día, y de allí las consecuencias.
Lo que pasa es que, uno tiene
que no estamos habituados a la altitud. O sea, no. Ahí sí que es de salir.
Claro, sí.
También, claro.
No funciona.
Bueno, a mí, a veces ya, claro, es que al vivir al nivel del mar, luego regreso y sin hacer ejercicio, ya es el dolor de cabeza. Sí, sí puede ser duro, ¿eh? La Ciudad de México.
Y las escaleras, si uno sube a, no sé, al paddock o algo, me ha sucedido en la Fórmula E, de ir varias veces, No, no, y yo pensé que me estaba pasando algo, pensaba por morir. Inclusive una vez hablándolo con Nico Rosberg él mismo dijo que le faltaba el aire y son tipos entrenados, ¿no? Digamos, son súper
Claro.
atletas los pilotos. Imagínense en ellos, yo soy súper desentrenado. Giselle y Noemí corren todos los circuitos. Noemí corrió maratones en tiempo récord. Yo camino
Bueno,
dos
tiempo
pasos, estoy muerto ahí en México. Lo único que diría que no me gusta es la altura, pero el resto es fascinante. Así que la pasamos. Pero el casamiento de Giselle, si habremos visto las caras de cómo estaban todos. Hasta Diego
Sí,
Mejía
oye,
y
bueno,
los
yo
dos.
sí, voy a contar
Hasta Mejía
rápido
la toma.
la mejor anécdota y que se repite y que he tenido la
Con
fortuna
Harold.
de hacerlo cada año. No, no,
Ah, las
el Drivers
entrevistas.
Parade, el Drivers Parade, por lo que significa, por la entrega de la gente, de esa afición que ya tanto hablábamos, la vibra que se siente, es mágico ese momento. Y hubo un año que me tocó dar la vuelta con Checo en el auto, en
Dime que por favor
2010,
ese año te toca
2007.
también.
Espero que sí, no me han dicho, pero espero que sí, Diego.
Y
Si me
porque
mandas tu
este
buena
va a ser
vibra,
el año. A ver, si tiene
este
que
va a
haber
ser el
algún
año,
año, tiene que ser
ojalá.
este. Bueno, también queda el
Ojalá manden
próximo,
buena vibra,
pero
manden buena vibra.
después de 2 años de
Recuerda.
ayuno.
Pero ese de la vuelta en el auto, me bajé llorando de lo increíble que se siente. Así
Es
que,
difícil.
hombre,
Venga,
él estar,
mexicanos,
claro, él estar
vamos.
viendo
Venga,
que
sí.
hacer
Nosotros
todo el
los.
recorrido y miles de personas
Sí.
tienen que estar
Es,
conmigo, porque yo viví el
ya,
mío
ya está
como super
llorando
light,
y todavía
¿sabes?
no pasó.
En...
Se
A ver, enséñame.
emocionó. Ya empezó a
Llevo
llorar y
una
todavía falta.
semana. Ay, Dios mío, ya.
Llevaré extra de pañuelitos para decir que estoy triunfando.
Por
Sigue
favor.
triunfando,
Sí,
no
bueno,
falte nunca nada.
a Noé también le ha tocado en Barcelona
Sí,
alguna vez vivir eso
sí,
con
decía.
Carlos.
Me parecía increíble y era como súper descafeinado porque entonces también hacíamos solamente el parade en lo que es el pit lane y solamente con la grada de enfrente, porque además había todavía reducción de público, no era lo mismo. Así que yo por lo menos me alegro de que alguien así de mi entorno, ¿sabes?, pueda vivir eso y hayáis tenido momentos así con vuestra afición. Ya, Juan, que vuelva a la Fórmula 1 a Argentina. Yo te
Uy,
veo,
qué
los
bueno.
drivers también el
Eso estaría
domingo.
bueno.
Claro,
Bueno, pero
solo traje
hace
a
falta el piloto
Valdés.
argentino
Claro.
también, ¿eh? Hay alguno ahí que
Claro.
viene intentándolo, pero
Sí, pero está
estaría
más
bueno, ¿no?
lejos.
Sí,
Yo
bueno, pero
quiero. Bueno,
hay
chicos.
que apoyarlo, hay que apoyarlo. Bueno,
Está
y
más
bueno,
lejos
con
que
Juan,
vuelva a Vietnam a la
los quiero,
Fórmula 1.
valen mil.
Bueno, sí, pero por la realización del Gran Premio, más que todo, y por lo que vale la Fórmula 1. Pero sí, bueno, tenemos con Juan el recuerdo de ese 2019 con Checo también en el
Sí,
Foro Sol.
oh.
Ese momento, bueno,
Fue
de esas
emocionante.
cosas que
Claro.
se te quedan ahí para siempre, ¿no? Más allá de que haya sido simplemente un instante, unos segundos, pero realmente sentir esa conexión con la gente y con el ídolo que es para el público local Checo Pérez, realmente una vivencia única. Así que, bueno, chicos, cuenta regresiva. Giselle, rápidamente, hora del showrun del miércoles para la gente que quiere ir.
A las 10 de la mañana, pero lleguen antes, de verdad, porque se cierra.
Si no llego,
Entonces,
Giselle,
paseo la
no,
Reforma.
No me esperes, ¿eh?
Ok. Te guardaré un
Bueno,
lugar.
y que empiecen ahí, voy a estar
Y si
ahí.
no lo ocupa Noemí.
No, voy a estar ahí.
Bueno, muy bien, muy bien. Y en nuestras redes,
Chao,
todos los
chicos.
horarios para que no se pierdan este fin de semana, movida de lo que va a ser el Gran Premio de México. Chicos, muchas gracias a todos. Suerte a
Vamos,
quienes van a estar
Gracias
en
en
el
el
Gran Premio de
autódromo.
México. Diviértanse y nos
Adiós.
vemos en el próximo episodio.
Chao, chao.
Chao, chao.
Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
Es un podio muy especial. Nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
Política y otros datos.
Segunda temporada.
Desaceleración del crecimiento.
Tripular la nave del INE.
Proceso electoral 2024.
Política y otros datos.
Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida.
Un podcast de expansión.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
Ch-ch-chumba.
ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.